Muy buenos días, hemos llegado a 4 de septiembre y a que no hay nada mejor que madrugar en domingo. Lo haces en compañía de la mañana del fin de semana de COPE en un día con pocos cambios en cuanto al tiempo. Si vives en el País Vasco, en el norte de Navarra, comprobarás cómo suben las máximas. Si estás en Galicia, notarás crecimiento de las mínimas y eso sí, va a llover. Esta es la gran novedad, va a llover en el noroeste de la comunidad gallega. En el resto, pues muy parecido a lo que tuvimos ayer sábado. En el PSOE había especial interés por comprobar cómo le salía el primer acto de esa campaña que han bautizado como el gobierno de la gente. El eslogan ha partido del ala socialista de la factoría de marketing de Moncloa, aunque perfectamente podría haber salido de Podemos o de cualquier partido populista. Después de manosear el lema durante días, con actos, con entrega de folletos por todas las provincias de España, llegó el primer día con Pedro Sánchez como principal protagonista, como si de una gran estrella de rock se tratara. Eligieron Sevilla, no de forma casual, y todo salió según lo previsto. Todo lo que pudo controlar la organización fue un paseo glorioso del presidente. En cambio, en los momentos que no pudieron controlar desde la organización, como su entrada al mitin, tuvo que soportar no un baño de masas, como le habría gustado, sino un baño de realidad. Pitos, abucheos, gritos de fuera, fuera, un cartel con el lema "que te vote Chapote" y el recuerdo de los casi 700 millones de euros dilapidados por los dirigentes socialistas de la Junta en el escándalo de los ERE. Desde Moncloa han vendido estos actos que van a celebrar de aquí a finales de año, van a ser una treintena, como una oportunidad para que la gente transmita a Sánchez sus propuestas sin intermediarios. Pero todo se redujo a un acto político sin más, a un mitin de los de siempre, con presencia de los más cafeteros del partido y de otros llevados a lazo, que las elecciones municipales son a menos de 9 meses y hay que hacer méritos para estar presente en las candidaturas. Como al presidente no le gustan demasiado las críticas, mejor dicho, no le gustan nada, se permitió ironizar con los que le abucheaban, que incluso escuchaba desde dentro del recinto en el que estaba dando el mitin.
Mirad, cuando venía andando para acá, gracias a todos y a todas por el recibimiento que me habéis, incluso también aquellos que muestran, la verdad, tener bastantes pulmones, ¿no? Para dar... Pero no nos van a esconder, no nos vamos a callar, vamos a explicar las cosas.
¿De qué habló Pedro Sánchez en Sevilla? Bueno, de la subida del salario mínimo, de la revalorización de la prestación de los 9 millones de pensionistas en función del IPC, la de los que más ganan y la de los que menos, de las rebajas fiscales para la luz y en octubre para el gas, aunque sin asumir que ha tenido que rectificar después de desoír durante meses la propuesta del PP. También habló de las regalías varias, como la gratuidad de cercanías. ¿De qué no habló Pedro Sánchez? De que España sigue a la cabeza del paro en la Unión Europea. Tampoco dijo nada de que nuestra inflación está por encima de la de Italia, Francia o Alemania. Y de lo que no dijo ni media palabra es sobre cómo va a gestionar el gobierno de Sánchez el indulto de José Antonio Griñán. Porque no hay muchas dudas de que van a tramitar ese indulto y de que la responsabilidad del expresidente andaluz en el macrofraude de los ERE va a quedar aliviada por una decisión política, por una decisión de su partido. Cumpliendo el guión de lo previsible, el presidente Sánchez reservó buena parte de su mitin para cargar contra el PP. Esa va a ser también la tónica de todos estos actos que han organizado.
Desde aquí les digo que querer a España es trabajar para el bien de España y de su gente, desde el gobierno y desde la oposición. Por tanto, que arrimen el hombro y dejen de decir no a todo como están haciendo sistemáticamente en el Congreso de los Diputados.
Lo de organizar mitines es cosa de los partidos, aunque los revistan de lo que quieran. Pero es que mañana van a utilizar el Palacio de la Moncloa para seguir con esta precampaña que va a durar casi 9 meses hasta las municipales y autonómicas. Hablan de un acto, el de este lunes, con un formato inédito, eso cuentan, en el que van a participar 50 personas que nadie ha aclarado cómo han sido elegidas, pero que estamos seguros de que ninguno va a ser contrario al presidente. De estos castings se encarga la factoría de marketing y propaganda de Moncloa. Y se encargan de seleccionarlos muy, muy bien. Entre todos los participantes podrán hablar 6. En principio sin preguntas directas al presidente. Y después ya escucharemos a Pedro Sánchez, que repasando lo que dijo ayer en Sevilla, no tengan muchas dudas de que va a ser una copia. Lo que sí que se garantiza Sánchez es que en ese acto de mañana en el Palacio de la Moncloa no le van a pitar ni tampoco le van a abuchear. Hoy hay que volver a mirar al mayor gasoducto de Europa. Por el Nord Stream 1, este domingo tampoco va a pasar ningún metro cúbico de gas. El gigante ruso gasista Gazprom lo cerró el 31 de agosto para durante 3 días realizar labores de mantenimiento, pero como te venimos contando, Gazprom, es decir, el Kremlin, ha decidido cerrar el grifo hasta nuevo aviso, hasta que quiera Putin. Cuando el presidente ruso dio el paso de invadir Ucrania el 24 de febrero, ya sabíamos que iba por todas. Por eso poco le importa que el conjunto de países de la Unión esté buscando alternativas energéticas. Ahora mismo no las tienen de manera inmediata y el otoño, por tanto, el frío lo tenemos encima. ¿Cuál es la respuesta que debe de dar Europa? Pues el próximo viernes hay reunión en Praga de los ministros de Energía de la Unión. Y ya hay voces que hablan de dar plantón a Rusia de una vez. Es decir, que se vete de por vida la compra de gas ruso. Todavía hay algo de margen hasta que llegue el frío más severo y ahora mismo nuestros almacenamientos cuentan con el 87% del gas necesario para la calefacción de este invierno. Si se da el portazo definitivo, se deja de financiar al Kremlin y, por tanto, se deja de dar dinero a Rusia para la guerra. Y se acaba con una parte importante del chantaje. A ver si en el seno de la Unión son capaces de ponerse de acuerdo en la respuesta a Putin. Hay que decir que en España estamos en una buena situación en materia de suministro energético, el suministro de gas. ¿Por qué? Porque disponemos de 6 regasificadoras, que son esos puntos de los puertos donde llegan los buques metaneros de todo el mundo con esta materia prima para ser distribuida por la península. Si miramos al conjunto de Europa, tenemos la cuarta parte de las regasificadoras de toda la Unión. Hasta que llegue una decisión conjunta, lo inmediato va a ser la subida del precio del gas. Y esto es un suma y sigue, porque en el último año su precio en el mercado mayorista se ha encarecido cerca de un 300%. ¿Cuánto va a crecer tras el cierre del mayor gasoducto de Europa? Bueno, esto es una incógnita, pero va a subir más. Y en eso coinciden todos los expertos consultados por COPE. De momento, en España, la rebaja del IVA en la factura del gas no va a ser efectiva hasta el 1 de octubre. Va a pasar del 21% al 5%, que es lo que le reclamaba Sánchez, el principal partido de la oposición, y a lo que se han venido negando sus ministros, descalificando la propuesta de forma reiterada. Esto va a tener una traducción con matices. Supone de media una rebaja del 17% en la factura del gas, pero si tenemos en cuenta que el recibo se ha multiplicado por 4 o por 5 respecto a hace año y medio, no deja de ser un simple parche. Lo recuerda el experto energético y director de Próxima Energía, Jorge Morales de Labra.
Es un parche que yo creo que era obligatorio en el corto plazo porque la situación es extrema, pero que de hecho a largo plazo lo que viene es a perjudicar la situación que estamos viviendo en lugar de mejorarla. Y lo que se trata es de que consumamos cada vez menos. Entonces, claro, todas las rebajas que hagamos vía impuestos a estos combustibles lo que vienen es a incrementar el consumo. Y por tanto van en dirección contraria de lo que buscamos. No obstante, insisto, ahora mismo es que prácticamente no había otra opción, porque estamos en una situación de emergencia.
Hay que decir que la bajada del IVA solo afecta a los hogares, a las economías familiares, porque en el caso de las empresas no pagan el IVA de sus suministros y esa rebaja no les va a beneficiar. La única buena noticia en materia energética nos la da hoy el precio de la electricidad. Baja, algo que es habitual en domingo, por el descenso del consumo, al que hay que añadir la bajada de temperaturas, con lo que se prevé que baje el consumo de aparatos de aire acondicionado. Se sitúa en 192 euros el megavatio hora, que es su precio más bajo desde el pasado 26 de junio. Y hoy volvemos a hablar de una nueva operación fallida de la NASA. Por segunda vez esta semana, se ha visto obligada a suspender el lanzamiento de la nave Orión a la Luna. Te hablo de la primera misión del programa Artemis, que, como te hemos venido contando estos días, tiene el objetivo de establecer bases permanentes en la Luna, aprovechar sus recursos e incluso servir como trampolín para futuras expediciones a Marte. La fecha fijada para el despegue era el pasado lunes, 29 de agosto, pero un fallo en la refrigeración y numerosos errores mecánicos impidieron que el cohete saliera de Cabo Cañaveral. Desde entonces, los ingenieros trataron de solventar los errores y reparar todos los daños de la nave. Fijaron un nuevo lanzamiento para la tarde de ayer, con la esperanza de que Artemis, la gemela de Apolo, según la mitología griega, tuviese el mismo éxito que su hermano en 1969. Sin embargo, volvieron a surgir nuevos problemas. Carlos García Galán es el ingeniero responsable de la integración del módulo europeo de la nave Orión y ha hablado para la mañana del fin de semana de COPE.
Esta vez ha sido una fuga en una de las conexiones que tenemos que introduce el hidrógeno líquido en el cohete. Entonces ha sido una fuga que era más alta de la que podemos tolerar y eso es lo que ha, principalmente, ese ha sido el problema.
Una fuga que volvió a dejar en tierra el cohete más potente que jamás ha construido el hombre. En concreto, con la potencia suficiente como para llevar al ser humano de vuelta a la Luna o incluso a Marte, cuando sea necesario. Mañana lunes lo van a volver a intentar y si el martes no lo han conseguido, tendrán que aplazar la misión hasta octubre.